Cadena de Datos, episodio número 16. El invitado de hoy es Martín Zarzale. Martín es socio fundador de Hackers Buenos Aires desde 2011 y desde ahí forma parte de la comunidad que podríamos denominar de activistas cívicos. Es desarrollador web, actualmente CTO, jefe de tecnología, digamos, de la empresa Properati, donde además de trabajar, publica datos del sector inmobiliario, cosa que es muy interesante. Hola, Martín, buenas tardes. ¿Le agregarías algo a esta presentación o le cambiarías algo?
No, solamente diría que, y porque me parece que es importante para la historia, que además de ser el CTO de Properati, soy uno de los fundadores.
Buenísimo, perfecto.
Después volvemos a esto, porque vamos, va a ser importante.
Vamos a hablar de Properati porque me interesa particularmente, pero antes de eso no me quiero adelantar, te quiero hacer la pregunta con la que inicio en general con los invitados y es, vos estás conectado al activismo o al... sos una especie de hacker cívico, no sabré cómo definirte, pero desde hace mucho tiempo, además de trabajar en el sector privado, tenés como una curiosidad. ¿Querés saber en qué momento eso apareció? ¿Cuál fue tu primer proyecto en el que te interesaste en datos públicos o en gobierno abierto o en lo que fuera? ¿Por dónde empezaste?
Mira, empezó antes de que yo supiera que existía el gobierno abierto, que existían los datos abiertos. Yo en el año más o menos 2003 trabajé para el gobierno de la ciudad en un proyecto muy interesante que era el gobierno de la ciudad gastaba una fortuna en licencias. Esto era, bueno, nada, Argentina 2003, todos recordamos cómo venía la mano. Esto, el gobierno gastaba una fortuna en licencias de Windows SQL, Microsoft SQL Server, IIS y ASP, y estaban en una migración hacia Linux, PHP, MySQL. Y yo entré a trabajar en ese proyecto, que era un proyecto espectacular, donde íbamos migrando partes de Buenos Aires, GOBAR, en ese momento era GOB con B corta, Buenos Aires, GOBAR, las íbamos migrando a software libre. Era un proyecto espectacular y adentro de ese proyecto yo me fui encontrando con distintas bases de datos que tenía el gobierno, que a mí me volvían loco, si querés la base de arbolado urbano, que es un censo de árboles que hace el gobierno de la ciudad, y que yo veía que todavía no eran abiertos, pero yo, de haber pasado por dentro del gobierno, ya había visto la data que había y las cosas que se podían hacer. Así que yo un poco siento que ese fue mi fascinación por los datos de los gobiernos, digamos, de los estados.
¿Y pudiste decirle a alguien ahí, che, y esto si lo largamos, capaz que alguien, imagino en 2003 lo difícil que era, hoy es difícil explicarle la potencia de que los datos sean abiertos a algunos funcionarios? ¿En aquel momento se lo pudiste decir a alguien esa inquietud?
No, la verdad que no, y aparte en ese momento también estábamos dando esta batalla de software libre, así que yo estaba bastante satisfecho. Exacto. En términos políticos, digamos, no necesitaba nuevos desafíos porque este ya era enorme y era espectacular.
Buenísimo, buenísimo. Sí, el software libre es un tema que ya tenemos invitado para tratar especialmente, pero me imagino que vos sos usuario habitual. Algo para decir, ¿te parece que el software libre tiene que ser una forma de transparencia, de no solamente usar software libre, sino publicar el software que hacen los gobiernos? ¿Te parece que los gobiernos pueden ver una nueva forma de transparencia en la publicación de los procesos internos que son un poco el software que los gobiernos usan y desarrollan?
A mí, en mi experiencia, es muy difícil hacer software que sea, digamos, de un uso general y sea de una calidad suficiente para ser reproducida, ¿no? O para ser publicada. Es como que los gobiernos van teniendo problemas y van haciendo soluciones, pero usualmente son soluciones bastante a medida, digamos, no es como nada demasiado genérico. Quizás cosas que podrían usarse como base para después convertirlos en software libre. A mí, si querés, lo que me parece... Pero hay una cosa que al mismo tiempo me parece que debería funcionar, es que diversas ciudades, diversas provincias compartan software, digamos, dentro del mismo estado. La verdad es que no tengo del todo claro si es útil para todo el mundo, porque muchas veces el software de que usan los estados, los gobiernos, es bastante específico, pero sí me parece que hay mucho desarrollo y hay mucha plata puesta en desarrollo adentro de los gobiernos, entonces me parece que es clave que los gobiernos usen software libre y puedan devolver quizás modificaciones o plugins o parches o mejoras que hagan a software libre. Yo no me imagino, o por lo menos en mi experiencia, no recuerdo que nosotros hayamos producido software que digamos, no, esto realmente aportaría a la comunidad de software libre. Pero sí cosas más pequeñas, digamos, más cambios. O sea, me parece importante que el gobierno use software libre y contribuya con cambios y mejoras. No me imagino desarrollando software from scratch, digamos, desde cero y liberándolo, pero esa
eso,
sería la
eso,
persona
eso,
que me
eso es
ocurre.
un defecto de los gobiernos que cuando comenzamos un desarrollo no pensamos en un producto replicable, sino que vamos apurado a resolver nuestro problema específico. O sea, nos falta ver, estoy pensando en Rafam, el software, sí. Hicieron un software de administración financiera en la provincia de Buenos Aires y casi en la totalidad de los 135 municipios lo usan. Entonces, alguien sí pudo hacer esto que voy a decir que no es normal. Coincido con que no es normal, pero ¿no es normal por una falla de los gobiernos?
Mira, a mí me parece también que a veces uno como desarrollador de software o como ingenieros o lo que sea, digamos, uno trata, a veces se empieza a volver loco buscando, no hagamos que esto sea genérico y configurable y que sirva para todos, y quizás a veces los gobiernos, los estados tienen problemas específicos y hay que resolver esos problemas específicos. Me parece que el fin, digamos, de ese software debería ser resolver el problema, no convertirse en software libre porque sí, digamos. Me parece que lo que primero hay que hacer es resolver el problema que tiene ese gobierno, y después, si puede convertirse en software libre, sería ideal. Pero lo que sí me parece es que realmente entre municipios, entre provincias, entre ciudades, eso sí que me parece que tiene mucho sentido porque los problemas son muy similares.
Bien, nos vinimos mucho más para acá. En el 2003, ¿viste alguna base de datos dentro del gobierno que estaban cerradas y dijiste qué bueno que estaría? Te llevo al 2011, donde esa inquietud ya encontraste muchas más vías para compartirlo. Ahí se fundó, vos estuviste en la mesa de fundación de Hacks Hacker Buenos Aires. ¿Es así?
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo empezó esa comunidad?
Mira, empezó de una manera bastante graciosa. Yo leía el suplemento de Cultura Digital en Página 12, donde él escribía, o el editor era Mariano Blechman. A mí, en un momento, a mí me bueno, yo estoy pegado a los computadores desde muy chiquito, y a mí me parecía sorprendentemente bueno lo que escribía Mariano en un periódico de alcance nacional. Entonces me llamaba un poco la atención, como que esto está demasiado bueno para ser, o está demasiado, los problemas que trataba Mariano, las cosas que de las que escribía, a mí me interesaba mucho, y decía, bueno, qué impresionante que esto pueda aparecer en un medio nacional. Entonces le mandé un tuit diciéndole, che, tomamos un café, medio sin agenda, la verdad. Y entonces, de casualidad, mi oficina en ese momento era bastante cerca de la casa de Mariano. Vino Mariano, le serví un café, se lo tiró encima, le serví otro café. Le serví otro café y nos pusimos a charlar y charlamos un poco medio de nada realmente. Y al final de todo, Mariano me dijo, ¿vos sabés algo de Hacks Hackers? Porque a mí me gustaría hacer. Y yo la verdad es que ni siquiera había escuchado el cruce, o sea, había escuchado alguna vez de cruce de periodistas y programadores, pero ni siquiera sabía que estaba más bien articulado en una organización, un no sé qué, y un poco realmente hay un tuit fundacional, y después la verdad es que Mariano siempre fue como la gran locomotora de Hacks Hackers, ¿no? Como con una comunidad que fue creciendo mucho, pero Mariano siempre tirando desde adelante, desde muy adelante.
¿Y a quién tenían para mirar en ese momento? Existía un capítulo hacker, supongo, internacional en alguna ciudad grande de Estados Unidos, pero ¿había otras cosas más en Argentina, en Chile, en algún lado que vos en aquel momento hayas mirado, aunque sea una vez después de conocerlo, para decir, bueno, mira, acá tenemos para copiar estas cosas, no estamos tan locos, ¿no? No estamos inventando algo, esto ya existe y podemos copiar.
La verdad es que yo regional no recuerdo nada, lo que sí estaba, bueno, la Knight Foundation y Mozilla Foundation empujando y poniendo plata y haciendo cosas, pero nada era regional, digamos. De hecho, Mariano, la Media Party, si querés, que es como el gran evento de Hacks Hackers, aparece porque Mariano va a un evento de Mozilla, creo que en Londres, y vuelve y dice, bueno, tenemos que hacer un evento internacional en Buenos Aires. La verdad es que Mariano básicamente siempre estuvo muy loco, y bueno, pero como le fue bien, uno tiene que decir que es visionario, no que estuvo loco, pero realmente, regionalmente no había nada, y Mariano lo tenía visto más del norte, ¿no?
Y a Mariano lo veo más con un perfil periodístico, y a vos más con un perfil más duro, más tecnológico. Cuando ustedes dos y los otros chicos se juntaron, ¿qué proyecto, qué fue lo primero o qué fue la cosa más linda que hicieron en esos comienzos como proyecto tecnológico? ¿Vos tuviste el Mapa 76 o en alguna de esas otras cosas?
Sí, yo estuve un tiempo en Mapa 76, donde queríamos hacer unas cosas que estaban buenas. Nos faltó bastante, creo que la idea estaba buenísima, nos faltaba bastante, un poco me parece como de... Bueno, perdón, cuento de qué se trataba Mapa 76,
Contá
que
porque hay
por si,
gente que no lo
por si
conoce
alguien...
y me parece que eso tiene mucho valor porque es un hermoso proyecto.
Era, la verdad es que un proyecto que estaba buenísimo. Nosotros, Mariano, lo que había identificado es que en los juicios de lesa humanidad se estaba produciendo montones de documentación, había un montón de juicios en marcha, en simultáneo en el país, se producían cientos de páginas por día y realmente había información que tenía sentido ser cruzada en esos documentos, ¿no? Como que, no sé, en un juicio en el Chaco pasaba algo, alguien había visto a alguien, no sé, aparecía como en un testimonio una mención de algo que podía servir para un juicio que estuviese ocurriendo en otra provincia, o un juicio que todavía no, una investigación, algo que todavía
Ustedes en textos aburridos legales encontraron nombres de personas,
no.
lugares
Exacto.
y cosas. Y para los que no sean de Argentina, los juicios a los que te referís son los juicios después de nuestra dictadura militar a los dictadores, a los militares, a todos los que forman parte, que fueron cientos y miles de juicios, no sé cuántos fueron. Y encontraron datos interesantes, algún dato de que sacaron de ahí les sirvió a algún abogado, a alguien.
Un poco la verdad es que, como te decía, digamos, empezamos a desarrollar bastante de esto. Teníamos unas ideas que estaban buenas, después había toda una parte que nos faltaba, que era más bien todo lo que era el procesamiento del lenguaje natural, que lo empezamos con un approach un poco naif, un poco naif. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que después continuó Mariano con otra gente. Yo no sé bien cómo es el estatus ahora. La verdad es que era un proyecto que estaba buenísimo. Yo, digamos, mirando para atrás, me doy cuenta que nos faltaba, estamos encarando incorrectamente desde el punto de vista tecnológico. Después una versión más nueva donde estaba involucrado Fernando Barbachán, Damián Silván y otra gente que entendía más del tema y fueron avanzando y era interesante. La verdad es que. Creo que lamentablemente no hubo ningún gran éxito, digamos, en los juicios, pero el proyecto era muy interesante y a mí personalmente me sirvió para, bueno, viste, a veces uno como programador se encuentra, bueno, no sé, desarrollando software para otro, como a veces inclusive como que se pierde el sentido, no sé ni siquiera qué estoy haciendo, alguien me dio estas especificaciones, lo estoy implementando. Esto era realmente una cosa donde era, por un lado, interesante tecnológicamente, por otro lado, interesante políticamente, donde uno sentía que se podía agregar valor, que se podía mejorar el mundo, básicamente. Entonces, para mí esto también me abrió las puertas a nada, distintas organizaciones y otra gente que se veía muy beneficiada, ¿no? Con nuestros skills como programadores, ¿no? Lo que nosotros podíamos hacer rapidísimo y para ellos eran semanas y semanas de trabajo.
Y después de ese mapa 76, antes de traerte a las cosas que está haciendo Properati, ¿algún otro proyecto de hackers, no sé, además de la media party, algo, si querés, con uso de datos públicos o vinculado a los gobiernos, ¿hay algún proyecto que a vos te haya gustado más que los demás que quieras destacar, que puedas contarnos?
Estoy pensando. La verdad es que para mí era muy, muy interesante toda lo que empezó a pasar alrededor de Hack Hacker. Nosotros organizamos un primer evento donde realmente no teníamos ni idea si iba a ir alguien primero y después quién iba a ir. Y no entendíamos si iban a ir todos periodistas, que definitivamente es una profesión que está en un momento muy de cambio, ¿no? Y los medios en un momento medio de crisis, entonces no entendíamos si se iba a llenar de periodistas que querían ver tipo, si había algo interesante para hacer ahí, si no sabíamos, los programadores al mismo tiempo nos los imaginábamos como gente muy ocupada en sus trabajos maravillosamente bien pagados y todo eso, y satisfechos, digamos, en sus oficinas. La verdad es que el primer evento que lo hicimos en Área 3, fue un evento espectacular, donde realmente estaba perfectamente balanceado programadores y periodistas, donde hicimos algunas presentaciones. Yo hice una presentación de que decía, se llamaba ¿Qué podemos hacer los programadores? Digamos, contando un poco qué hacen los programadores, básicamente como una idea de explicar por qué a un periodista le podría servir lo que puede hacer un programador. Entonces, estas cosas funcionaron bien y había mucha, y el networking que se fue armando, estaba todo el tema de La Nación. Ellos ya venían siguiendo algunas cosas, venían mirando algunas cosas, creo que en ese momento la noción de data todavía no existía, pero ya existía la inquietud dentro del diario, ¿no? Momí Peralta Ramos siempre fue empujando, digamos, allá dentro de esa enorme corporación, fue empujando diversas cosas. Entonces, la verdad es que para mí la comunidad de Hacksaver Buenos Aires era una cosa realmente poderosa, donde realmente yo siento como que se abrió mi red de contactos de una manera escandalosa, ¿no? Como, bueno, yo conocía a una parte del mundo y de repente pasé a conocer muchísima otra, ¿no? Como gente apasionada también de sus trabajos y unos trabajos muy distintos a los míos. Y no solo periodistas, sino también diseñadores, diseñadores de interfaces, diseñadores gráficos. Realmente se fue abriendo mucho el mundo. Para mí, esa comunidad y la buena onda que rodea esa comunidad es muy impresionante.
Sí, ahí destaco un poco de todo eso, lo que vos destacás recién. A veces los proyectos no se terminan, a veces, como decís vos, no terminan en un éxito gigantesco de que cambiaste el mundo, pero en el proceso, mientras tanto, se genera una comunidad que tiene seguramente fortaleza para buscar otros proyectos. Mientras todo esto pasaba, vos estabas trabajando en el mundo de inmobiliario hasta que fundás en algún momento Properati, y la propuesta de Properati es muy linda estéticamente, pero yo la destaco por la cantidad de datos que tiene y lo lindo que es para los que nos gustan los datos entrar. Yo no busco propiedad, pero entré antes de entrevistarte para ver cómo estaba y es hermoso. Empecé a ver cuánto valían las propiedades de mi ciudad comparado con cuánto valen las provincias, las ciudades vecinas. No solamente eso en la ficha de los inmuebles, sino que tenés una sección que se llama Properati Data, donde liberás datos e instás a los gobiernos a que los usen para complementar con los datos que tienen. Contame cómo se puede ser bueno liberando datos en una empresa privada, porque parece que ninguna empresa privada más ve esto. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, nosotros cuando hago una breve mención a Properati antes, nosotros cuando empezamos Properati con mi socio que se llama Gabriel Gruber, nosotros empezamos Properati hace más o menos unos 7 años. Y la verdad es que, bueno, nosotros dos, yo soy programador y él es economista, somos los dos bastante nerds. El tema de datos nada, siempre forma parte medio de nuestras vidas y de nuestros análisis. Y cuando empezamos a armar un sitio de propiedades, era muy claro que iba a tener mucha data alrededor. Y metida en el medio y nada, realmente lo que atrae de Properati es la cantidad de data que hay. Y yo al principio quise hacer esta mención de que además de ser el CTO de Properati soy el fundador, porque nada, básicamente siendo el fundador, tuve, creo que mis opiniones y realmente Properati está muy influido, si querés, por todo el mundo de datos abiertos y por hackers, y realmente, siendo el fundador, digamos, mi opinión tenía suficiente peso para hacer algo que nadie más en el mundo hace, que es regalar datos del mercado inmobiliario. Básicamente, los datos del mercado inmobiliario son
Sí,
literalmente una mina de oro, digamos.
sí.
Si uno está trabajando, uno compra, vende propiedades, compra para construir, digamos, ahí, y tiene poder de analizar eso, es realmente una mina de oro, digamos.
¿Te lo
Uno puede
cuestionaron
comprar.
a eso internamente en algún momento socios, inversionistas, no sé, gente anexa, te dijeron, basta, Martín, por favor, deja de hacer esto?
¿Por qué están haciendo eso? No, es muy interesante y esto para mí es como es un aprendizaje que uno tiene que aprovechar los momentos en los que la vida le da poder o que uno tiene poder en las organizaciones en las que pertenece para intentar hacer el bien, ¿no? Y hacer cosas distintas y empujar cosas que uno desearía que sus jefes hubieran hecho en otro momento, digamos. Así que yo cuando trabajaba en el gobierno de la ciudad, a mí me volvía loco ese dataset de arbolado urbano que muchos años después se liberó. Pero
Y te sacaste las ganas y lo usaste para Properati. Si querés contar
exacto. Y
rápidamente cómo fue, porque lo liberaron y lo usaste para bien dicho, para beneficio propio.
el dataset de arbolado urbano cuando lo liberaron, para mí era, bueno, realmente para mí era muy impresionante eso, porque como yo sabía que existía ese dataset, yo se lo había contado a mis amigos, habíamos jugado haciendo una interfaz pública de ese dataset, ponías la dirección de tu casa, te decíamos qué árbol estaba, era muy divertido, yo lo conocía ese dataset y hubo, sí, es un, uno de los, una cosa también, es otra cosa rara que hicimos en Properati, que es que Hay unos árboles que son muy, muy comunes en Argentina, que se llaman plátanos, que no tienen nada que ver con las bananas, sino que son unos árboles muy hermosos que dan una sombra espectacular y tienen la característica de que el fruto, estimo que es, no sé si es la flor o el fruto, bueno, es una pelota que cae en primavera, cae a la calle y cuando cae a la calle se explota en realmente miles de pequeñas pelusas con un aguijón. Que flotan en la ciudad y Buenos Aires, por lo menos, para la primavera, se convierte en realmente una zona de sufrimiento para los alérgicos, porque nada, realmente está la ciudad cubierta de estas pelusas con aguijones que se clavan en los ojos, dan conjuntivitis. Si uno anda en bicicleta, en propiedad tiene mucha bici, y si uno anda en bicicleta se te clavan en los ojos, te entra en la garganta. Bueno. Bastante sufrimiento. Entonces en Properati hicimos, usando el dataset de arbolado urbano, que básicamente tiene relevados todos los árboles de la ciudad de Buenos Aires, la especie, la posición geográfica de ese árbol y algunos datos más. Nosotros lo que hicimos fue plotear en un mapa dónde estaban los plátanos. Entonces así desarrollamos el platanómetro, donde vos pones la dirección de la casa que te querés comprar y nosotros te decimos qué
Y te
tan grave es
dice.
la estación de plátanos en ese lugar. Esto fue, nada, realmente algo bastante
Bueno, ahí,
bizarro.
ahí estás poniendo en el centro al cliente final. O sea, yo tengo una casa para vender, la pongo en Properati y estoy lleno de plátanos. Yo te voy a decir, Martín, yo soy el que te pago, no me escraches con este dato malo. O sea, vos ponés en el centro del interés al tipo que va a comprar, al posible interesado, que él quiere saber, y en segundo lugar a la persona que digamos que paga para que vos publiques. Ahí hay una decisión interesante y difícil, supongo.
Y te cuento una mucho más interesante, o mucho más fuerte, si querés. En México, no sé si se acuerdan, el anteaño pasado hubo un terremoto fuertísimo. Nosotros en ese
Sí.
momento teníamos Properati México, pero nada, fue muy impresionante todo lo que pasó y realmente, como que, bueno, nada, movilizó a un país, ¿no? Y entonces nosotros encontramos que un organismo estatal mexicano hacía un mapa de riesgo sísmico, donde estaba la Ciudad de México. La Ciudad de México, por cómo está sentada sobre un suelo, creo que muy, muy esponjoso. Entonces,
Sí.
esta institución, analizando el tipo de suelo, había hecho este mapa de riesgo sísmico, donde estaba dividido en cinco categorías, donde qué tan grave era, qué tan grave afectaba un sismo a esa zona de la ciudad. Entonces nosotros dijimos, perfecto, datos, agreguemos este dato
Claro, gran
a los
problema
mapas de
para.
Properati. Entonces, cuando agarrabas y mirabas una propiedad de Properati en México, en la Ciudad de México, nosotros te mostrábamos, podías agregar la capa de riesgo sísmico y te mostrábamos en qué tan grave era donde estaba construida. Esto realmente nos trajo problemas con nuestros clientes, que decían, no,
Sí.
no, no, pero no muestren esto. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pero es un dato interesante. Bueno, nada, estos tironeos, sí.
¿Quedó publicado al final o no? ¿Quién ganó?
Duró un tiempo y después lo sacamos. También
Ah, bueno.
hay muchas. No, realmente lo que nos empezó a pasar es que. Viste, uno encuentra un dataset y se mete ahí adentro, pero de repente, y agregas la capa, pero de repente alguien te empieza a cuestionar y te dice, no, no, pero, no es lo mismo. Una casa que está construida en esta zona de alto riesgo sísmico, no es lo mismo que sea un edificio. Entonces, por
Claro.
ahí a una casa no le afecta tanto, a un edificio mucho más. Viste, es como que uno es también es un poquito riesgoso. Donde, por ejemplo, hay
Exacto.
otra pregunta, ¿por qué no todo el tiempo nos decían, ¿por qué no agregan mapas de sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre donde tengan datos? Digamos, Properati está armado de una manera donde nosotros cuando conseguimos datasets podemos agregarlos muy fácilmente al sitio. Entonces, si conseguimos un dataset de Córdoba, si conseguimos un dataset de Santa Fe, lo podemos agregar, aunque no lo tengamos para todo el país, ¿no? Entonces nos hablaba mucho de por qué no agregan datasets de delitos o la ciudad de Buenos Aires que tiene varias partes que se inundan, por qué no agregan datasets de inundaciones o zonas inundables. Y nosotros tenemos esos datasets, pero realmente entendemos que tiene bastante riesgo, digamos, agregar esos datos y exponerlos si no hay un análisis un poco más serio, digamos,
Exacto.
de. Entonces, nosotros muchas veces, nada, estamos en un tironeo de conseguimos un dataset y decimos, esto lo agregamos y esto, ¿cuánto valor agrega? Y estamos perjudicando a alguien que no, quizás no deberíamos perjudicar. Entonces, hay bastante reflexión al respecto. A veces uno tiene que aguantar la tentación de decir, esto lo ponemos y agregamos y no sé qué.
¿Vos sos de mirar tableros para tomar decisiones en tu empresa? ¿Te asistís de los datos para tomar decisiones?
Sí, nosotros todo el tiempo estamos, básicamente, primero de todo, tenemos una política de jamás se borra nada y todos los datos están acumulados desde siempre, el storage es barato
Guardan todo.
y guardamos todo ante la duda y cada tanto viene alguien con una pregunta y a veces es impresionante porque te puedo tirar respuestas de hace 5 años, podemos ver tendencias, podemos ver un montón de cosas desde casi que empezamos Properati, ¿no? Tengo algunos tres,
Sí,
por ejemplo, te puedo contar
dale.
una cosa muy interesante que descubrimos y una funcionalidad que agregamos a Properati basada estrictamente en datos. Un día nosotros estábamos trabajando en un mapa que llamamos una palabra por barrio, donde agarramos y buscamos cuál es la palabra que más se repite, la palabra característica que más se repite en los anuncios de cada barrio. Por ejemplo, no sé, un departamento en venta, no sé, en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, dice hermoso departamento, luminoso, con, no sé, con patio y terraza, no sé, ponele. Entonces, nosotros lo que agarramos es, vamos contando palabras y nos fijamos cuál es la palabra característica de cada barrio que más se repite. Y eso es muy interesante porque lo que va contando es como una historia de la ciudad, ¿no? Y uno puede ir
Sí.
viendo, por ejemplo, que la palabra que más se repite en Recoleta es la palabra luminoso, y no es casualidad que Recoleta es un barrio que termina siendo muy oscuro. Entonces, lo que
Sí.
trata de
Ya te
hacer
lo destacas.
los. De, bueno. Y así
Y
va
tiene un
haciendo la
caso
ciudad.
genial ahí. Contalo.
La ciudad va siendo descripta y es muy lindo porque, por ejemplo, en Puerto Madero aparece seguridad y, no sé, bueno, ahí en Villa Crespo, por ejemplo, aparece la palabra Corrientes, que es como la Avenida Corrientes. Y lo que es muy interesante es que en el barrio de La Chacarita, que en Buenos Aires es un barrio precioso, y da la casualidad que hay un cementerio gigantesco en el medio de la ciudad, en Chacarita. Entonces, el barrio es precioso, pero la palabra que más se repite, la palabra característica que más se repite en los anuncios de Chacarita es la palabra Palermo. Palermo es el barrio vecino. Muy de moda, muy hipster, muy trendy. Entonces nos
Claro.
pareció esto, como, ¿qué es esto? Que empezamos a analizar y lo que escriben las inmobiliarias cuando están describiendo sus propiedades, empiezan a decir, claro, cerca de Palermo, a 2 cuadras de Palermo, o directamente escriben, esta propiedad está en Palermo. Esto
Exacto.
lo que nos dio a pensar es, en realidad que quizás una sospecha, ¿no? Pero que quizás los usuarios y las inmobiliarias cuando publican anuncios en Properati no están respetando los límites oficiales de los barrios, sino que agarran y ponen las propiedades, le ponen la latitud y la longitud correcta, pero cuando tienen que describir en qué barrio está ese punto, ponen otro barrio que por ahí les convenga más. Entonces, esto nos llevó a armar otro mapa que es interesante, que se llama Barrios que quieren ser otros, donde nosotros lo que fuimos armando es un mapa interactivo donde uno se para encima de Palermo y nosotros te mostramos propiedades que dicen estar en Palermo, pero geográficamente están en otros barrios, ¿no? Y esto muestra cómo hay barrios invasores y barrios invadidos y es muy divertido. Y la primera sensación de todo esto es, esto lo hacen los vendedores, porque lo que quieren hacer es mostrar, decirnos que la propiedad está en otro barrio, en un barrio más caro, y entonces para vendernos la propiedad más cara. Y uno como agarra y uno como programador dice, no, 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 esto lo vamos a corregir, porque nosotros tenemos la cartografía oficial de la ciudad, entonces yo esta propiedad que dice estar en este barrio, pero está en otro, yo la voy a poner en el barrio correcto, ¿no? Y se pone un poco duro. Pero cuando uno empieza a mirar y empiezas a analizar, lo que te das cuenta es que en realidad, por supuesto que a veces está el pícaro, ¿no? Que intenta publicar la propiedad en un barrio más caro del que corresponde. Pero realmente también lo que se ve es que la imagen mental, o sea, el mapa mental que tienen los ciudadanos o los habitantes de una ciudad, no corresponde exactamente con el mapa oficial, ¿no? Y con
Claro,
los límites.
la gente no sabe en qué barrio vive.
A veces no sabe y a veces considera, bueno, esto debe ser Palermo, que en realidad no es Palermo, pero no importa, la gente considera que. Entonces nosotros, en vez de combatir esto, lo que hicimos fue agregamos en Properati una funcionalidad que es distinta, y es así. Nosotros hacemos que esta propiedad aparezca en las dos búsquedas. O sea, si yo estoy buscando una casa en Palermo, una casa que está en Chacarita, pero dice estar en Palermo, va a aparecer. Y si uno está buscando casas en Chacarita, ese mismo anuncio te va a aparecer, aunque la propiedad declara que está en Palermo, ¿sí? Entonces, lo que es interesante es que esto lo que nos permite es, por supuesto, cada tanto se cuela uno y alguien que se está haciendo el pillo y dice, ¿dónde está la onza? Porque está en Palermo, aparece, ¿no? Pero realmente cuando alguien está haciendo una búsqueda más sofisticada y dice, no, 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 yo no quiero vivir en Palermo, yo lo que quiero es buscar una casa en Chacarita porque tiene un precio más barato y el barrio me encanta, entonces terminamos satisfaciendo a los
A los
dos
dos.
usuarios. Es muy interesante y esto es realmente una decisión basada en datos. O sea, esto
Exactamente.
lo descubrimos porque nos encontramos de repente que estaban haciendo esta trampa. Y es, perdón, te agrego esto más que porque me encanta, que esto es una cosa, un patrón que se ve realmente en todo el mundo. Cuando nosotros en un momento teníamos Property Brasil y esto se veía muy claramente en San Pablo, esto se ve en Lima, esto se ve en Santiago de Chile, esto se ve en Bogotá. Entonces, es espectacular porque este juego de, yo te digo que está acá, pero en realidad está geográficamente en este otro, y y algunos haciendo trampa y otros tratando de reproducir el mapa mental, es realmente apasionante y está bueno poder darle una solución a ese problema.
Exacto. Bueno, por lo que veo, te nutrís muchísimo de los datos y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tu sentido común, tu intuición te dice una cosa y los datos insisten en decirte otra? ¿Le crees a los datos o seguís tu intuición?
Es una buena pregunta. La verdad es que creo, estoy pensando, yo lo que muchas veces nos pasa es que a veces uno entra con una idea de, no sé, sospecho que este barrio va a ser mucho más caro que otro y cuando realmente ves los números te das cuenta que ese barrio no era más caro y al principio es una desilusión, ¿no? Porque si estabas trabajando en esa hipótesis para sacar una nota para el blog o una nota para algún medio, es una desilusión porque uno dice, bueno, no, me arruinó la nota, tipo, los datos no me dan la razón. Pero lo que muchas veces descubrimos es que se desprenden otras notas de eso. Y a veces lo que parecía ser aburrido empieza a ser divertido o interesante por algún otro motivo. Pero la verdad es que somos bastante respetuosos, somos bastante respetuosos de los datos, porque como realmente, no, como te digo, digamos, nosotros empezamos Properati con recursos muy limitados y la verdad es que lo que teníamos, nosotros empezamos a construir nuestra imagen alrededor de mundo inmobiliario basado en datos y la verdad es que teníamos que ser creíbles. Entonces, si nos agarra, si alguien nos desenmascaraba una mentira o datos demasiado forzados, era un poco feo. Entonces, por ejemplo,
Exacto.
tenemos un post que hacemos que es una idea de Nicolás Grossman, que es un periodista que trabaja en Properati desde hace muchos años. Si querés, es realmente el motor detrás de Properati Data. Es un post muy interesante donde nosotros al final, cuando nosotros tenemos tantos datos del mercado inmobiliario, de propiedades que se ofrecen, que uno de alguna manera lo que empieza a hacer es, si querés, un mapa de calor de precios por zonas de la ciudad, ¿no? Digamos, de alguna manera vos podrías decir que, bueno, el precio de las propiedades son un proxy a el poder adquisitivo de las personas que viven en esas zonas, ¿no? Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es que empezamos a cruzar precio por metro cuadrado contra un montón de otras variables, ¿no? Y una que está aquí en Mentónico, que es espectacular, es donde nosotros agarramos y cruzamos precio por metro cuadrado contra los resultados de las elecciones en las
Sí.
ciudades donde nosotros operamos. Esto lo
Y
hacemos con.
coincide cuando miras eso con lo que vos te imaginabas, o sea, la gente rica votando A y la gente de menos recursos votando B.
Es espectacular porque realmente da, digamos, esto lo hicimos siempre con Andy Tow, que bueno, nada, es el otro loco, espero que en algún momento le toque a él su
Sí, sí,
episodio.
sí.
Esto es muy interesante porque uno tiene estas sospechas, pero bueno, realmente cuando lo ves con los datos posta es espectacular. Y una cosa que nos pasó es que hay un grupo en Facebook muy interesante que se llama Data Science Argentina, donde nosotros posteamos los mapas de cómo daban estos mapas, lo hicimos para unas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde daba clarísimo cómo la parte más rica de la ciudad votaba en ese momento al PRO. Y la parte más pobre de la ciudad, si querés, votaba al Frente para Victoria. Y cuando posteamos nosotros este artículo, este mismo artículo, bueno, por un lado, funcionó espectacular para los medios y Clarín lo tuvo un montón de tiempo ahí en un lugar destacado en la home, funcionó muy bien las redes sociales. Y cuando nosotros posteamos este artículo en Data Science Argentina, este grupo de Facebook que está buenísimo, empezaron a pedirnos data. Bueno, a ver, tipo, a ver, muestren los datos atrás de esto. Y la verdad es que estuvo bueno y como, viste, como que uno va, o sea, como uno entra un poquito en pánico, tipo, para esto, lo habíamos chequeado, esto está bien hecho,
Y
esto está
pasa
bien hecho.
siempre. Vos pensás que no lo va a ver nadie y cuando lo ven todos decís, bueno, para, lo hice bien.
No, no solo, no, viste, lo posteaste vos con tu nombre y entonces te empiezan a preguntar, no es que puedes hacerte ahí el salame, da y no
Sí,
dices
no, no hay forma.
nada. Te empiezan a preguntar a ver cómo son los datos, no sé qué. Nada, y estuvo buenísimo porque pudimos mostrar cómo realmente todos los datos que teníamos nada, eran muy razonables y había como
Y
correlación.
Martín, en el sector privado me da la sensación que en algunos casos se usan cada vez más datos. ¿Vos pensás que en el sector público se usan los datos al nivel, por ejemplo, que vos usás en Properati? ¿Hay esa conciencia dentro de los gobiernos?
Bueno, la verdad es que los gobiernos por muchos años fueron los que producían esta cantidad enorme de datos, ¿no?
Sí, pero
Y
lo producen,
ahí.
pero lo usaban, lo consumían, los funcionarios te piden, vos cuando trabajaste dentro, te piden todo el tiempo tableros, o sea, usan los datos como un insumo para tomar decisiones, mucho, poco, nada.
La verdad es que también mi época fue más el 2003. Yo me imagino que sí, querría creer que sí. Yo realmente creería que sí, y hace, digamos, en diversos momentos que nosotros tuvimos contacto con diversas áreas del gobierno, realmente vemos que siempre están pidiendo los datos y tienen bastante claro lo que nos piden lo que nos piden que les procesemos, lo que nos piden que les demos. Entonces, yo tengo la idea de que los usan. No tengo claro. Que la verdad, lamentablemente no puedo, no sé qué pasa ahí adentro, ¿no? Pero me gustaría creer que los usan.
Bien, ¿a vos te parece que a un funcionario, yo estoy empezando a sospechar y no tengo ningún dato, pero vos me contás que hiciste algo muy interesante para mezclar precio por metro cuadrado y resultado electoral? Ese es un dato que a un funcionario le interesa en tanto que pertenece a un partido que quiere ganar las elecciones. ¿Ese dato te parece a vos que le llama mucho más la atención a los funcionarios, el dato en el mundo electoral, que cuando tirás un dato que le puede servir para tomar una decisión de política pública? O sea, los funcionarios, ¿le importan en igual medida los datos electorales que los datos para el beneficio de la ciudadanía?
Bueno, yo creo, la verdad, que toco de oído, todo esto, y doy mi opinión sin pensar demasiado.
Dale.
Yo creo que las campañas electorales están bastante sofisticadas últimamente y me parece que realmente son, me parece que un poco escapan, ¿no? Como que, si querés, los funcionarios o los políticos tienen más ese tacto político, pero me parece que la parte más sofisticada de datos viene por otro lado y no creo que sean los funcionarios o los políticos, si querés, los que están analizando esos datos. Me parece que sí, quizás se lo puede ver como interesante. Cuando uno ve los datos que tenemos nosotros como Properati, se imagina los datos que están adentro del Estado y sabemos que, bueno, nada, están bastante borroneados los límites, ¿no? Entre el Estado y los partidos y el uso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el uso y abuso de SMS y emails en las campañas electorales es bastante grueso lo que termina pasando. Entonces, yo creo que con los datos que tienen los estados, es más que suficiente para hacer unas campañas más targeteadas y mucho más específicas. Creo que no hace falta ir a buscar los datos de los privados. Pero bueno, ojo, hay privados interesantes también, ¿eh? Las
Bueno.
telefónicas, los bancos.
Última
Pero bueno.
pregunta. Sí, última pregunta, Martín. Supongamos que no se haga ninguna diferencia económica, te llama Macri o Larreta, presidente o el gobernador de tu ciudad y te dice, Martín, quiero que seas mi director de datos abiertos, quiero que apliques toda tu experiencia aquí y ganas exactamente lo mismo, no importa cuánto sea lo que ganas en el sector privado. ¿Te pasarías?
Mira, yo cuando trabajé en el gobierno de la ciudad, a mí me encantaba mi trabajo en el gobierno de la ciudad, porque, como te digo, digamos, estaba un poco alineado, estaba alineado políticamente en términos de software, digamos, estábamos haciendo una migración a software libre y para mí eso era espectacular, digamos, que el Estado argentino dejara, bueno, el gobierno de la ciudad dejara de pagar licencias a Microsoft, para mí era Algo bastante,
Sí.
bastante reconfortante. Y al mismo tiempo, cuando uno, bueno, era todavía la época que todavía no había tanto SSL y uno podía ver, digamos, los keywords que buscaba la gente en Google y cómo llegaban al sitio, y yo veía perfectamente cómo decía, este tipo tenía un problema, lo googleó, cayó en la, en ese momento existía una cosa llamada la guía de trámites y entendió cómo resolver su problema. Para mí eso era muy satisfactorio y yo realmente me gustaría volver a trabajar en el Estado en algún momento. Pero por supuesto siempre dentro de un proyecto político del que yo me sienta afín, ¿no? Me parece que los datos por los datos, bueno,
Bien.
no necesitaría, necesito, me gustaría ser, te voy a decir algo, me gustaría ser el CTO de un gobierno que me guste,
Bien,
pero bueno.
sí. Primero habría que inventarlo al cargo, porque no sé si está claro quién es el CTO de un gobierno,
Yo
pero
creo que no, yo creo que no, pero entiendo, por ejemplo, que creo que en el gobierno de Obama, por lo menos, había un CTO y realmente hay cosas para hacer, digamos, de arriba para abajo, ¿no? Para mí, nada, mi paso por el Estado, yo le tengo muchísimo cariño, me parece que se pueden cambiar cosas enormes desde el Estado, entonces en algún momento me encantaría volver, no todavía.
bien, Martín, nos pasamos de tiempo, pero creo que totalmente valió la pena. Me encantaron los casos que contaste y creo que van a ser súper interesantes para los que quieran empezar a usar datos.
¿Puedo
La
decir una
última,
cosa más? ¿Puedo decir una cosa
sí,
más?
por supuesto.
Que para mí, gran parte de lo que nosotros hicimos en Properati y el éxito, si querés, de lo que nosotros hicimos en Properati, es que realmente tenemos un equipo que es muy multidisciplinario y que realmente hay una mezcla de personas pensando y aportando, que eso le agrega una complejidad que no es fácil de ver. Y a veces yo miro alrededor mío y me parece que tengo como una especie de dream team que nada, que no es muy común, pero tenemos periodistas, tenemos economistas, tenemos un geógrafo, tenemos un físico. Entonces, realmente hay tanta gente distinta y tenemos a mí que no terminé el CBC. Digo, hay gente tan distinta pensando sobre las cosas que hacemos que me parece que hay mucha riqueza y me parece que eso es algo que hay que tratar de armar.
Bueno, se lo sugerimos a los gobiernos entonces que no piensen en comprar servidores y conseguir dateros, sino que tengan una mirada bien integral de lo que pasa con la tecnología y los datos para llegar a conclusiones interesantes.
Perfecto.
Este podcast se llama Cadena de Datos porque voy encadenando invitados. Quería preguntarte a qué dos o tres personas sí o sí tengo que entrevistar para conocer más de datos abiertos de gobiernos y demás.
Bueno, la verdad es que venís bastante bien. Venís bastante bien de yo lo vengo siguiendo y veo que venís.
Gracias.
Para mí, Andy Tow es una persona que es
Bien.
clave.
Hago una pausa. Hago un llamado a la solidaridad. Si Tau escucha esto, que me responde el mail que le mandé hace 2 semanas. Seguí nomás.
Es una persona muy, muy ocupada y muy especial.
Sí,
Andy
sí.
Tau para mí es
Es
la persona.
un grande. Él liberaba datos en CSV en formato reutilizable en el 2007 en su blog. Es
Exacto,
el
es un
mejor
visionario.
loco que. Sí, un visionario.
Cuando nosotros desde Hackers queríamos hacer toda una visualización en tiempo real de las elecciones del 2011 y veníamos inventando cómo hacer todo y alguien dijo, no, les voy a llevar a la persona. Me acuerdo que vino Andy a mi casa y se sentó en la mesa y dijo, no, ustedes lo están haciendo mal, esto se hace así. Y de repente era como una luz que nos iluminó a todos y era,
Un
ah,
grande.
listo.
Bueno.
Entonces me parece que Andy es espectacular y también me
Bien.
parece un poco radial, pero me parece que el caballero Palamago es una persona
Sí.
que viene
Tenemos un
trabajando mucho.
capítulo grabado con él que no se publicó todavía, pero
Y
un grande.
es un experto en visualizaciones. No sé si es
Sí.
un poco radial
Sí. No, no, pero hablo bien. Ya se va a publicar mañana pasado.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces no, estas son mis
Si
sugerencias.
tenés alguno más, si no, está bien.
Perfecto. No se me ocurre en este momento, pero quizás luego aparezca. En este momento no se
Bueno.
me ocurre nada.
No, no.
Ah, me parece interesante, disculpa, me parece
Sí.
interesante que consigas a alguien de OpenStreetMaps. Esos
Bien,
me parecen
bien.
grandes proyectos, o si no, del proyecto de Wikidata, que es en la parte de datos de Wikipedia.
Sí, tengo alguien, pero interesante que me lo propongas porque me parece que hay una visión ahí para sumar de fuera de los gobiernos y de un proyecto tan interesante como detrás de Wikipedia. Bueno, Martín, un millón de gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias. Me quedé pensando varias cosas.
Bueno, para la próxima entonces, un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias.
Chao.
Chao, chao.